Es difícil. Bájenlo, Tony. La semana pasada explicamos, ¿se acuerda de las indemnizaciones? El cantar de los cantares. Bezat Hashem, nos encontramos en el mes de Adar. De Adar. Y sabemos que el sentido del mes de Adar, el punto principal del mes de Adar, ¿cuál es? Mishenishnas Adar Marbim Besimha. Así dice el Talmud. Desde que entra Adar, se aumenta, se crece la alegría. Marbim Besimha. Crece en la alegría. Entonces, Bezat Hashem, durante todo el mes de Adar, vamos a estar hablando de este tema tan importante, tan escaso en el mundo, que es el tema de la Simjá. Como una vez leí un artículo en un periódico en Buenos Aires, dice, nos encontramos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Cuando te dicen, esta persona es feliz, de veras, qué raro. Feliz así, sí, feliz, contento. ¿Cómo puede ser? Es raro, ¿no? Hay que llevarlo al manicomio. Si es feliz, debe ser que está anormal. ¿Cómo puede ser una persona normal que esté feliz? Se hizo algo anormal, algo raro, algo curioso, extraordinario, mientras que tendría que ser al revés. Cuando dicen, fulano no es feliz, qué raro que no es feliz. Si todo el mundo es feliz, qué raro que él no es feliz. ¿Ok? Entonces el tema este de la simjá es uno de los temas más preciosos de la vida, más preciosos de la vida, porque la persona dice, hay gente que dice lo principal es la salud, pero yo discuto contra ese dicho. Discuto, porque una persona es preferible menos salud y más simjá que más salud y menos simjá. Una salud buena con un estado de ánimo destruido no sirve de nada. La persona que está muy saludable físicamente, pero su estado de ánimo está por el piso, de nada le sirve. Y una persona que tiene simjá, que tiene alegría, en la peor situación que se encuentre, aprovecha y disfruta cada minuto y minuto de su vida, aunque esté deteriorada su salud. Entonces, en vez de decir lo principal es la salud, lo principal es la simjá, lo principal es la alegría, lo principal es el estado de ánimo. Cuando yo le pregunto, a una persona le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, Baruch Hashem, mi negocio ya empezó a estabilizarse. Y yo no te pregunté tu negocio, te pregunté cómo estás tú, el negocio. Y digo, ¿cómo estás? Señora, ¿cómo estás? Baruch Hashem, ya el arquitecto ya está acabando la decoración de mi casa. No te pregunté cómo está la decoración de tu casa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Baruch Hashem, ya los preparativos para esto ya los estoy. El viaje ya está. No te pregunté cómo está tu viaje. ¿Cómo están tus vacaciones? No te pregunté cómo está tu casa. ¿Cómo está tu coche? ¿Cómo están tus sijires? Baruch Hashem, las sijires ya vinieron. No te pregunté eso. Yo te pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y qué me contesta? Me contesta todo menos cómo está él. Me contesta cómo está su fábrica, su negocio, todo me contesta. ¿Cómo estás tú? No. Entonces, ¿quién eres tú? Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Mi pregunta es, ¿cómo está tu estado de ánimo? Eso es cómo estás. Todo lo demás no tiene caso. Está más bien, más mal. Si tu estado de ánimo está bueno, entonces tú estás bien. Y si tu estado de ánimo está por el piso, aunque tus negocios vayan de lo mejor, todo. Si tienes el estado de ánimo bajo, tú estás mal. Entonces, ¿cómo estás tú? No cómo están las cosas, ¿cómo estás tú? ¿Okay? Ese es el punto principal. Por eso digo, es tan, tan importante el mes de Adar, Jodesh Adar, que estamos ahora, el mes de Adar, que es el mes de la Simjá, el mes que Marbim de Simjá. Y como Akadosh Baruj Hu sabe que hay un poco de crisis en el mundo, en este aspecto, este año nos mandó doble Adar. No, hace 2 años. Este año nos mandó doble Adar, ¿por qué? Dijo, hay crisis, hay depresión, hay angustia, necesitamos inyectarle doble a la gente, doble Adar. Por eso, Bezat Hashem, hace 2. Normalmente es cada 3. Normalmente es 1, 2, es decir, el primer, un año es 2 Adar, 2 años normal y otro año bisiesto. Pero ahora tocó distinto. Ahora tocó, el año pasado no, el año pasado sí fue bisiesto también, porque cuando hay mucha crisis, la gente necesita más refuerzo de Simjá. Entonces, por eso, Bezat Hashem y Baraj, durante los 2 meses de Adar que tenemos, ya estamos a mitad del primero, son 8 conferencias, el tema va a ser única y exclusivamente el tema de la Simjá de puntos de vista, de ángulos distintos. Cómo la persona puede obtener esa mercancía tan preciosa y cuando le pregunten cómo estás, pueda decir, sí, es increíble, pueda contestar a la Kefak. Es que, ¿cómo estás tú? Ala kefak. El negocio tiene problemas, las yeshivas no vinieron, todo está, pero yo estoy ala kefak. Yo estoy bien. Es algo difícil. Yo he discutido sobre este tema con psicólogos de México, judíos. Una vez fui a dar una conferencia a un grupo, y yo no sabía que había dos psicólogos en ese grupo, y discutí con ellos sobre el tema. Ellos dicen que no, que la persona si le va mal no puede decir a la kefak, le va mal, pues le va mal. Es decir, ellos dicen que el estado emocional de la persona es consecuencia directa de los sucesos. Suceden cosas desagradables, y eso genera un estado de ánimo desagradable. Suceden cosas agradables, generan estado de ánimo, entonces no puede la persona decir, sin embargo la nos enseña que pueden suceder las cosas más desagradables. La persona puede desconectar, puede cortar los lazos que unen los sucesos de la vida a su estado de ánimo. Su estado de ánimo se puede convertir independiente de las cosas que suceden. Puede suceder las peores cosas y su estado de ánimo sigue fuerte, sigue alto, sigue elevado. Y es lo que mencionamos una vez, que David Amelech, el rey David, dijo Shirá, le cantó a Boreolam. Cuando estuvo en el vientre de su mamá, le cantó. Salió del vientre de su mamá, mamó, cantó. Vio las estrellas, cantó. Vio la grandeza, se vio el día de la muerte y cantó. Entonces preguntamos, ¿cómo una persona puede cantar el día de la muerte? David Amelech vio el día de la muerte y cantó. Hay unos que explican que vio Tejiat Ametim, vio la resucitación de los muertos. Pero la hermana dice, en ese rato, hasta que él vio mamita, vio el día de la muerte. David Amelech nos enseña que la persona tiene que desconectar su estado de ánimo de los sucesos. Puede ser el peor de los sucesos y su estado de ánimo es cantarle a Borolán, cantarle a Dios. El cantar de los cantares, Shira Shirim, me pegaron, me hirieron, me asaltaron, me robaron, y lo estoy cantando, te lo digo cantando. Ese es un mensaje muy fuerte que los psicólogos todavía no han llegado, no se han puesto de acuerdo en este punto, al menos los que yo he discutido con ellos. Ellos dicen que no, que la persona está ligado a su estado, y tienen razón. Naturalmente así es, que la persona, su estado emocional está ligado a las cosas que suceden. Pero la Torah nos enseña que la persona puede llegar a cortar, a desconectar los sucesos de su estado emocional. Y es... No, fíjese que no. Fíjese, es lo que el tema es... No doblegar, desconectar. Decir, la semana pasada ustedes oyeron la historia de aquella persona. La propiedad de su casa de madera y se le incendió la casa y estaba bailando. Sí, estaba bailando. Y le preguntaron, ¿por qué estás bailando? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Dijo, ya perdí mi casa, perdí mis muebles, perdí mis cosas, perdí todo. ¿También voy a perder mi alegría? No nada más eso, mi alegría es lo más precioso que tengo. Si se me perdió mi casa, mis muebles que se pierdan, pero mi alegría no la voy a perder. Ya perdí algo, voy a perder todo. Entonces la persona tiene que sentir que su estado de ánimo es uno de sus bienes más preciosos que tiene. La persona tiene que sentir, yo tengo casa propia, tengo Baruch Hashem coche, tengo casa en Cuernavaca, tengo joyas, tengo esto, tengo marido precioso, amén. Tengo hijos preciosos, tengo todas esas cosas que tengo, pero tengo algo que es más precioso que todo eso. ¿Qué es algo más precioso que todo eso? Mi simja. Mi simja vale más que todo eso. ¿Saben por qué vale más? Porque cuando no tengo simjá, todo eso no me sirve. No me sirve. Y cuando tengo simjá, no lo necesito. Entonces la simjá es mi propiedad, mi bien más precioso que tengo, es mi estado de ánimo. Si eso es lo más precioso que tengo, entonces que nadie me lo quite. Que nadie me lo quite. Una vez dijimos, un ejemplo, una señora llevaba un collar. Un collar. Ella pensó que era de fantasía, que vale 100 pesos. Se lo llevaba puesto, fue al mercado con el collar. La vio un joyero en la calle y le dijo, ese collar vale $100,000. ¿Sabes lo que es ese collar? Es un oro, es una piedra. $100,000. ¿Qué es lo primero que hace? Se lo quita. ¿Por qué? Porque no te lo quites. Yo no te dije que te lo quites. Te dije que vale $100,000. No tengo miedo que me lo roben. ¿No tenías miedo que te lo roben? Antes, dije, bueno, si me lo robaron, me robaron 100 pesos, 150 pesos, caparata bonot. Va a estar así. Pero ahorita si me roban, marminas, $100,000 que me roben, no estoy dispuesto. Entonces, ese es el mensaje. Cuando una persona cree que la simja es algo sencillo, algo barato, algo que no vale mucho, entonces la persona va y cualquier cosa pequeña roba en su simja. Cualquier detalle es algo pele, pele. El Rav Kanievski escribe sobre esto. Diles ahí que bajen un poco la voz. Ahí está estudiando. Perdón, el Rav Kanievsky dice que es algo pele, es algo asombroso, cómo la gente, por detalles muy pequeños, pueden perder su simja. Cualquier problema, no tienes un problema grave para que ya la persona no esté sana. Cualquier detalle pequeño que no salió como lo tenía programado, ya está de malas. Estoy de mal humor. No permitas que cualquier tonto te robe lo más precioso que tienes. Ese es el primer mensaje que tenemos como introducción en Chodesh Adar. El mes de Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, la persona tiene que saber que es el bien. De veras hay que hacer un balance, un estudio. A ver qué es lo que yo tengo. Tengo mi casa, tengo mis muebles, todo un balance. Tengo mi cuerpo, mi belleza, mi sala de belleza, mi doctor, mi escuela, todo mío, todo lo que tienes. Todo eso, si tú tienes Simcha, una vez yo dije en una conferencia, se lo dije a hombres, se volvieron locos. Es una verdad tan grande. Divúlguelo. Esta es una frase que tengo derechos reservados sobre ella. Derechos reservados, patente reservada. No la he visto en ningún libro. Es emet. Por supuesto es extraída de la Torah, la ideología. Pero la frase, como la voy a decir ahorita, es derechos reservados. Copyright. Divúlguelo. En Argentina hay un periódico que se llama Vespertino, se llama La Razón. Atrás de ese periódico, atrás, hay una página, caricaturas, cositas, y hay un cuadrito que dice divúlguelo. Divúlguelo, ¿qué dice divúlguelo? Escriben cosas interesantes y dicen propáguelo, cosas interesantes, propaga esto. Entonces yo les digo, yo también voy a escribir divúlguelos, voy a escribirles a ustedes cada conferencia una cosa para que la divulguen, que la propaguen. Es algo tan emet, tan, a donde vayan ustedes y lo digan, la gente va a quedar con la boca abierta. Oye, eso es pura filosofía. Muy sencillo, miren qué sencillo y profundo a la vez. La persona que tiene simja, que tiene alegría, no necesita millones de dólares. Y la persona que no la tiene, no le sirven los millones de dólares. Entonces, ¿para qué los quieres? Si estás alegre, no los necesitas. Si estás triste, de todos modos no te sirven. Entonces, ¿para qué los buscas? Yo lo digo en millones de dólares a hombres, a las mujeres que se imaginen otra cosa. Una mujer smeja no necesita un marqués del año. Y una mujer triste no le sirve el marqués del año. Una mujer smeja no necesita tener 7 osrot en la casa, 7 yjires. Y una mujer angustiada, de nada le van a servir las 7. Que traigas 17, la van a angustiar más quizá. Entonces, mi manafshah, si estás alegre, ¿para qué lo buscas? Y si estás triste, no te va a servir. Piénselo, es algo pele, plaín, emet la mitad. La persona sameach no necesita nada. Una vez tenía un grupo de alumnos en Polanco, que les daba clases de Torah todos los días. Y ellos siempre se quejaban que yo siempre defiendo a la mujer. Y siempre cuando les hablaba duro, y que siempre estoy del lado de las mujeres. Y por eso las esposas los mandaban. Decían, vayan a la clase de Jajam Shaul. Luego se quejaban, que dicen que se les metía el shaulitis, así decían, porque iban al restaurante a cenar y hablaban de la clase de Torah, en vez de platicar con ellos. De todos modos, estábamos en la clase, y una vez yo hablé mucho de cómo el hombre le trataba a la mujer, esto, y me dicen, Jajam, lo que pasa es que nuestras esposas son muy exigentes, no se conforman con nada. Quieren esto y quieren viajes y quieren shopping y quieren comprar acá y quieren ir allá. No, son muy exigentes. Le dije, vuestras esposas son muy exigentes porque no reciben lo mínimo de ustedes. Si ustedes les supieran dar, ¿cómo? Si ustedes, quiero hasta que la respuesta que les dije, si ustedes les supieran dar a sus esposas lo mínimo, no pedirían nada. Pero como no tienen lo mínimo, buscan lo máximo. Y no se conforman, y le vas a dar shopping, y sigue. ¿Por qué? Porque no le supiste dar simjá a tu mujer. No le supiste darle esa alegría que necesita tener la mujer, que la Torah dice cómo se le da esa simjá. Ustedes no saben por qué la mujer pide ir al cine, por qué la mujer pide ir al teatro, ¿por qué? Porque lo que tú no sabes hacerle, se lo tiene que hacer el artista. Lo que tú no sabes hacerle en tu casa, alegrarla, le samea jota, tiene que ir a buscarlo a la calle. Si ustedes supieran hacer la función del artista y del cómico y del este, no necesitaría ni cine, ni teatro, ni shopping, nada. Ellas se quieren desahogar con eso. Volvemos al tema. La persona que está sameach no necesita nada. No necesita nada. De veras es algo pele, nada. Cuando un niño empieza a pedir y a exigir cosas, algo anda mal. Algo anda mal, ok, dale lo que se está pidiendo para calmarlo, pero no resuelves el problema. Entonces, cuando empieza a pedir cosas es porque hay amargura dentro y cree que esa amargura, teniendo un cochecito así, se va a resolver. Pero después le das el cochecito y viene otro problema. Entonces tienes que, ¿por qué tiene amargura? Dale simja, y con eso ya, cuando le digas, te voy a comprar el coche, te dices, ya no lo quiero. No lo quiero, la persona es amea. Entonces por eso el tema de Jodesh Adar es un mes muy, muy primordial. En este año son dos meses muy primordiales para el éxito personal, familiar. Esto va a prosperar en la vida. Estos dos meses de Adar, cada conferencia, cada shur que vamos a analizar el punto de la simja de un ángulo distinto y tratar de que la persona y de ver cada quien que vaya tomando, yo les voy dando mensajes, cada quien que los vaya tomando y que aplique a su vida el que más se le adapta. Cada persona necesita un tipo de mensaje. No se puede, es difícil a cada quien pueda adaptarlo. Que el que tiene simja no necesita nada. Y este mensaje es uno de los mensajes más importantes. Y si uno se lo repite una vez al día, si estoy sameaj, no necesito nada. Si estoy triste, no me sirve nada. Entonces, ¿qué buscas? ¿Para qué vas a buscar cosas? Si estás sameaj, no lo necesitas. Estás triste, no te va a servir. El error de los hombres, ¿cuál es? Que creen que cuando tengan $1,000,000 más, van a estar semejín. Ese es el error humano. O la mujer que cuando tenga su marquís va a estar semejado. Cuando tenga una yire más va a estar semejado. O cuando tenga estos, cuando tenga esto, ahí sí va a estar semejado. Ya que le llegó eso el primer día, claro que está semejado. El primer día del marquís, ¿quién no está semejado al estrenar el marquís? Pero después de una semana, ya hay otras cosas. Y el marquís, ya, eso ya es del pasado. Ya, olvídalo. Ahorita algo nuevo. Yo me acuerdo, me gustó. Me contó una persona que se fue de viaje de negocios, se fue de viaje de negocios y se encontró en el viaje, en el hotel donde estaba él, se encontró a otro paisano, otro yudí, un joven de 30 años, también que iba de negocios. Y esa persona, bueno, pone el tefilín todas las mañanas, y así me contó esta persona que ese joven de 30 años se paraba en la mañana, dice que no rezaba porque no sabía rezar bien, decía el Shema, no sé si la mira también, y después dice que alzaba los ojos al cielo, abría la ventana, alzaba los ojos al cielo y decía, Dios, haz que este día sea el día más feliz de mi vida. ¿Viven qué filosofía? Este día que sea el más feliz de mi vida. Y cada día proponerse, hoy va a ser el día más alegre de mi vida. ¿Cómo me voy a alegrar? Voy a estar alegre, voy a estar sameá. Los sucesos de la vida no van a voltearme. Los sucesos que pasen, que vayan, que vengan, pero yo sigo fuerte. Y este mensaje, ahorita voy a empezar la conferencia, ¿ok? Todo lo que estamos ahorita estamos platicando. Pero en la conferencia hay que decir algo de Torah, no puedo estar cotorreado a platicar. Hay que decir libre Torah. Dice el Pasuk, en Shira Shirim, cantar de los cantares, al final, Maim Rabim, Lo yuhelu lechabot et ha'ahava. Unharot lo ishtefua. Traducción. Maim, rabim. ¿Qué es maim? Aguas. Rabim. Muchas. Lo yuhelu. Yuhal. No podrán lechabot. Apagar et ha'ahava.
El amor.
Unharot. Nahar. ¿Qué es nahar? Y los ríos, lo ishtefua, no la van a inundar. Inundar, shotef es cuando inundan. ¿Ok? Así dice el cantar de los cantares. Aguas cuantiosas no podrán apagar el fuego del amor. Y ríos no podrán inundarla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aguas cuantiosas no podrán apagar el amor? ¿Qué quiere decir esto? Estuve checando en el profeta, en la Biblia, ¿qué quiere decir aguas cuantiosas? Aguas cuantiosas. Un concepto, yo pensé, no sé, algo que va a decir, pero luego me di cuenta que el concepto Maim Rabin aparece, muchas aguas, el mar. Ese concepto aparece varias veces en la Biblia y aparentemente representa algo muy interesante, muy filosófico en la vida. No se trata de aguas, sino está ilustrando algo más allá de lo que es aguas. ¿Dónde encontré otro lugar que dice la palabra Maim Rabim? En el Salmos. En el Salmos 32, versículo 6, dice: Alzot itpalel kol hasid eleja leet metzo. Sobre esto rezará kol hasid. Hasid, ¿qué es hasid? No los que van con caireles, esos se llaman hasidim, pero no, eso no quise hasid. Hasid no es la vestimenta, hasid es un concepto interno. Hasid es, no, más que, es devoto. La persona que es entregado, abnegado hacia Dios, es llama hasid. Sobre esto rezará todo abnegado a ti. Leet mezzo, en los momentos de necesidad, mezzo, en momentos que te necesita encontrar. ¿Qué reza? Al zot, esto, ¿qué es lo que reza? ¿Qué reza un hasid constantemente a Dios? Una persona entregado al rezo, ¿qué le reza constantemente a Dios? Miren lo que dice el pasuk, algo increíble. Rak, solamente. Solamente pide eso, no pide otra cosa. Rak, solamente. Leshet maim rabim elav lo yagiu. Shetef, ¿qué es shetef? Inundación. Maim rabim, de aguas cuantiosas otra vez. Elav lo yagiu, que a él no le lleguen. Que las aguas cuantiosas no lo inunden. Leshetef maim rabim, ese es el rezo que la persona reza constantemente. Por favor, que las aguas cuantiosas que no me inunden. Aquí lo veo por segunda vez, el concepto de maim rabim. Uno lo vemos en el Cantar de los Cantares y otro lo vemos en el Salmos. Ahí te viene un tercer lugar donde vemos maim rabim. Eso viene en el rezo del Shabbat, del viernes en la noche en el templo. Decimos así: Naseud neharot Hashem, Naseud neharot kolam, Isur neharot dochiam, Mikolot maim rabim, Adirim mishberei, Adir bamarom Hashem. ¿Qué quiere decir? Naseud neharot, alzaron los ríos, Dios. Le decimos a Dios, los ríos alzaron. ¿Qué alzaron? Naseú neharot kolam. Alzaron los ríos sus voces. Cuando hay una tormenta, se oyen los ruidos del agua. Isú neharot dohyam. Alzaron los ríos su fortaleza. Vienen con una fortaleza para inundar. Mikolot maim rabim. Cuando se oyen las voces, kolot, kol, maim rabim, de aguas cuantiosas, otra vez el concepto, aguas cuantiosas, que ya viene a inundar. Adirim mishbereyam. Adirim, son poderosos. Mishbereyam, ¿qué es Mishbereyam? ¿Qué es Shover Galim? Rompeolas, ¿qué es un rompeolas? En el mar, en la playa, en Eres Israel, en todos lados, pero ponen para que las olas no vengan, donde es mar abierto no se puede uno meter, perdón, entonces ponen como unas montañas, unas montanitas, montículos de piedras hacen, para que la ola se rompa ahí, y cuando ya llega a la playa, ya lleguen las aguas calmaditas, y pueda uno meterse y bañarse en las aguas. Eso se llama Shover Galim, rompe olas, ¿ok? Las aguas son poderosísimas, pueden inundar todo, pero sin embargo, Adirim Mishbereyam, son más poderosos los rompe olas. ¿Cuál es el rompe olas? Adir Bamarom Hashem, es poderoso en las alturas Dios. Ya tenemos tres lugares donde encontramos el concepto Maim Rabim, aguas cuantiosas. Uno es, aguas cuantiosas no podrán apagar el amor, en el Cantar de los Cantares. Otra es, el devoto rezará constantemente a Dios para que las aguas cuantiosas no lo inunden, no le lleguen a él. Y el tercero es, cuando oyes aguas cuantiosas, las voces de las aguas fuertes que vienen a inundar, Adirim, hay rompeolas. Las rompeolas son más fuertes que las olas y pueden frenar las aguas, no nada más frenarlas, pueden hacer que te puedas bañar en ellas. Las aguas que te iban a hundir, te puedes hasta refrescar con ellas. ¿Ok? Esos son tres lugares donde vemos el concepto de Maim Rabim. Entonces, Este tema vamos a desarrollarlo hoy, que está relacionado con el tema del mes de Adar, con el tema de la Simjá. ¿Qué quiere decir Haim Rabin? ¿Qué quiere decir aguas cuantiosas? ¿Qué significa? Encontré una parte en el Talmud donde nos trae un relato que aparentemente ese relato no dice nada y ahí está escondido uno de los secretos más grandes. ¿Se acuerdan que yo les dije una vez en la historia de los $5,000? No se acuerdan. Se las voy a contar rápido. Una vez necesitaba yo depositar en un banco en Israel, recién el primer año de casado, la cantidad de $5,000 en shekalim, eran creo que 30,000 shekel. Para mí era mucho dinero, porque mi sueldo del kolel eran $180 al mes. Mi sueldo, ¿cuántas veces mi salario era? 30 veces lo que gano en 3 años, lo que me paga el kolel, 3 años de sueldo es lo que te iba a depositar de los regalos de mi boda que había yo recibido aquí. Y decidimos comprar un carro de agencia, que había descuento por Ole Hadash 50%. Fuimos a la compañía, di un cheque y lo tenía que cubrir el otro día. Entonces, la primera vez en mi vida que llevé tanto dinero junto por la calle. Yo normalmente manejaba con cuentas bancarias de dólares, en cheques chiquitos de 100, de 200. Pero nunca llevé en efectivo para el banco. Si yo voy con un cheque de dólares, no me lo acepta. Tengo que ir con shekalim en efectivo. Entonces, fui una noche antes a cambiar los dólares a la Mercado Negro, Shuk Shahor, porque te dan un poco más. Eso tengo otra historia aparte, algún día se las voy a contar. Me dijo, vente, que te va a dar muy buen precio. Y me dio un shekel más, o no, más de lo que daban todos, más. Sí, yo dije, Baruch Hashem, me fue muy bien. A las 8 de la mañana oí el radio, hubo devaluación de 50%. Ok, eso lo dejamos para otra conferencia, ok. De todos modos, cambié los dólares en la noche, feliz que lo cambié muy bien, tenía el dinero en efectivo y tenía que ir al banco. Y estaba preocupado, ¿cómo voy a ir al banco con tanto dinero? Me da miedo que me asalten. Puede ser justo alguien que sabe o algo. Entonces no sabía qué hacer. En Israel, sí, pues ahí también hay asaltos. Mi hermano tiene una tienda ahí, en Israel, su esposa la atiende. El viernes pasado la asaltaron, a mitad del día le quitaron $300. Es decir, Israel, no es el Israel que... El ideal no es el del Mashiach. No valió la pena esperar 2,000 años a este Mashiach. Si este fue Mashiach, fue jabal de tanto deseo, tantos rezos, tantas lágrimas para que esto sea el Mashiach. Está muy lejos, muy distante de ser los tiempos del Mashiach. Los tiempos premesiánicos sí se están viendo en Israel. Lo que dice el Talmud, que va a haber falta de respeto, todo eso en la época premesiánica. Pero la época mesiánica todavía no ha llegado. Entonces, estaba yo preocupado, me pueden robar, ¿qué hago? Y yo dije, bueno, lo voy a llevar con un portafolio de esos que tienen de seguros, de tres. No sabía qué hacer. Fui a preguntarle a una persona un poco mayor, le dije, dame un consejo qué hacer. Me dijo, muy sencillo, agarra una bolsa de mercado. De mercado, las que se va al Shuk, a Mahane Yehuda. Pon ahí unos periódicos, mete ahí todo el dinero en efectivo, vuelve a meter más periódicos y vete así por la calle. ¿Y quién va a asaltar a uno que va con una bolsa de mercado? Y dije, ¿estás loco? ¿Cómo tanto dinero en una bolsa? Sí, en bolsa de mercado. Y te vas caminando así tranquilo. Pues así le hice caso. Me dice, no te vas en taxi, te vas en camión. En camión, normal. Como vas al mercado. ¿Cómo vas al mercado cada vez que vas a comprar el shuk en camión? De Kitzur le hice caso. Iba yo así con mi bolsa de mercado, todo jazito, pobre, el abrejito. Va a comprar sus jitomates. ¿Quién se va a ocurrir? ¿Cuánto le puedes saltar? ¿50 shekels? ¿100 shekels? ¿A quién se le ocurre? Me bajo en el banco. ¿Qué dice? Va a pagar su cuenta de luz, seguro. Otros 20, 30 shekels. Jazito. Estoy parado en la fila con mi bolsa de mercado, como un pobrecito así. También así, más hecha allá. Llego a la caja, me dice, ¿qué quieres? Digo, vengo a depositar 30,000 shekels, 30,000 liras, no me acuerdo qué era. Me dice, me miró así como, dice, ¿dónde están? Digo, aquí. De repente, pum, saco la bolsa, empiezo a sacar, toda la gente se vuelve loca. No puede ser. ¿Por qué digo esto? Cuando una persona lleva mercancía muy preciosa, la tiene que llevar en bolsa de mercado para que no la asalten. Los secretos más profundos de la Torá están disfrazados de cosas triviales, para que los goyim o la gente malintencionada no tenga acceso a ellos. Ven, aquí no hay nada. Siguen adelante, siguen leyendo. Aquí no hay nada importante. La Torá disfraza los secretos. Donde vean ustedes cosas muy triviales, ustedes fíjense algo muy curioso. Las perashiot más aburridas de toda la Biblia, de todo el Jumash, de todo el Pentateuco, cada perashá de la semana se lee. Lean la Biblia y van a ver cuáles son las más aburridas. ¿Cuáles son? La de estas semanas. Terumá, aburridas, no dicen nada. Dice, van a hacer un arón de 2.5 por 2 de altura y ponemos una columna acá y el fierro y las bases y la columna y vuelve a repetir. Y Moshe Rabbeinu agarró, hizo la ropa del cohen y lo puso en el pie de acá y llega allá. Ya, Roger, ya pasa otra cosa. El día fue hace 2000 años. ¿Verdad? En mi vida no me he dedicado a estudiar estas 4 perashiot. ¿Por qué no? Digo, hay otra. Está la Marisón. Está más divertido. Aquí están medidas y medidas. Dice, bueno, ¿qué hay aquí? Uy, las profundidades que están, los secretos que están escondidos. Akadosh Baruj Hu, cuando quiere esconder secretos en la Biblia, lo disfraza de bolsas de mercado. Que todos dicen, aquí no hay nada, ¿ok? Entonces aquí voy a leerles algo del Talmud, que también el Talmud, igual el Talmud, cuando quiere darte mensajes, no siempre te los da de forma descubierta, sino te los dibuja. Cuenta el Talmud así. Ama Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel, Pama hat haiti me'alech bespina. Una vez iba yo en un barco, estaba de viaje. Veraiti y vi de lejos Sefinahat, otro barco, Shemishbera, que se rompió, se cuartió y, por supuesto, naufragó. Veraiti mitztaer al Talmid Jajam Sheba. Estaba yo sufriendo mucho porque sabía que iba un Talmid Jajam en ese barco. ¿Y quién era el Talmid Jajam? Humano. ¿Quién era? Rabbi Akiva. Yo sufrí, dije, ¿cómo la Akiva se iba a acabar su vida, la Akiva? ¿Cómo? Estaba sufriendo. Uxaliti vayabasha, cuando subí a lo seco, ya dije, ya, voy a ir a decirle a su esposa que se busque otro hombre, ya. Yo soy testigo, yo vine a naufragar su barco. Uxaliti vayabasha, cuando subió a lo seco, se sentó a dar una clase de Torah, de repente va a entrar a Rabbi Akiva. Va a viajar de Dan Fanei Balajá. A Mártiro le dije, Mielaj, yo te vi que estaba, yo te vi que tu barco se estaba hundiendo, ¿cómo hiciste? Mielaj, ¿quién te subió del mar? A Marli, Daf Shelsefinun y Damendi. Una tabla del barco se me presentó a mí, después de que se partió el barco, ya estábamos todos en el agua, se me presentó una tabla del barco. Dejó el gan de dal se va al ay, y cada ola y ola que venía sobre mí, ni a nati lo roshi. La canción de la cabeza, para que pase. ¿Cómo hay que hacer para que pase la ola? Si tú dices, fuerte contra la ola, te manda el diablo. Si tú dices, agachas, pasa la ola y te quedas paradito bien. Si cada ola que venía fuerte, yo agachaba la cabeza para que pase, y luego otra vez la levantaba. Tania, ama Rabbi Akiva. De aquí aprendemos, Tam, la Gemara trae, de aquí aprendemos que una persona que vio a un barco naufragar no puede atestiguar para casar a su mujer. No puede atestiguar que su marido ya murió y que la mujer se puede casar con otro. Porque estamos viendo un ejemplo que hay formas de salvarse. Y eso es muy duro. Lo peor que puede haber es una mujer, alguna, lo que pasó en el caso del avión, también fue un problema muy delicado. De este Brodman aquí en México. Que no sabías, dice que está entonces, pero hay un jajal que dice, no, pero si está bien, ¿no? No se oye bien. Ahora se oye mejor, otro. Mago.
Puede ser que del golpe perdió el conocimiento, o la memoria, se le borró el disco. No se acuerda ni cómo se llama ni nada, pero está vivo, y si está vivo la mujer no se puede casar con nadie. Entonces es un problema muy delicado, hasta que Baruch Hashem al final sí se encontraron el cuerpo a 200 metros de profundidad, cuando llegaron los americanos con sus... Entonces acá la Gemara habla, justamente por eso el Talmud trae este caso, porque está hablando de esos temas, una mujer que se fue su marido de viaje y no regresó y no se sabe qué pasó con él y esto, por eso la Gemara habló de este tema. Después trae la Gemara otro caso, otro suceso. Ama Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, ahora es otro caso. Rabbi Akiva, el que estaba en el barco que había naufragado, después de muchos años, Tamahat Aiti Mealech Vasfina, una vez viajaba yo en barco, Veraiti Sefina Ajeret Shemetarefet Bayam. Y vi otro barco que está batallando contra el mar, que se estaba casi volteando. Raiti mitztaer al tamid jajam sheba. Y estaba yo sufriendo por un jajam que había en ese barco. Humano, ¿quién era el jajam que había en el otro barco? También me ir Balanes. Que shaliti lindinat Kaputkaya, cuando fui a la ciudad de Kaputkaya, se ve que él viajaba de una ciudad a otra, me sentaba en una clase y de repente veo entrar a Rabbi Meir, a Martiro Bení, mi hijo Mielach. ¿Quién te subió del barco? A Marli Gal Tirdani la Javeró, la Javeró, a Chiquiani la Yabasha. Una ola me aventó a la otra, y la otra ola me aventó a la otra, y la otra me aventó a la otra, hasta que el mar me escupió a la tierra. Así cuenta. Entonces uno lee esto y dice, ¿aquí qué? Ya, dos relatos, historias. Pero la Gemara acá dice el mensaje. Mikan ambru jajamim, de aquí dijeron los jajamim, y mi abu reshaim al adam, si vienen reshaim, si vienen problemas, reshaim, cosas malas sobre la persona, y enanea lo rosho, que aprenda a agachar la cabeza y dejar pasar la ola. Quiere decir, en otras palabras, el concepto Maim Rabim, el concepto de aguas cuantiosas, cuando la Biblia dice Maim Rabim, ¿se refiere a qué? Se refiere cuando vienen olas que quieren inundar, que quieren ahogar a la persona. Este mundo que nos encontramos se compara a un mar. Así dice Olamas de Domel Ayam, se compara a un mar. Estamos en un mar. Y el mar está lleno de olas, está lleno de olas. Hay gente que sucumba ante las olas y naufraga. Y hay gente que logra llegar a su destino sin naufragar. Hay gente que logra, todo de qué depende, qué buen barco tiene. Si tiene un buen barco, ¿verdad o no? Entonces, la educación de los papás, ¿qué es lo que hacen los papás con sus hijos? Lo ayudan a los niños a fabricar su barco. Fabricar su barco para poder viajar en el mar de la vida, para poder viajar entre esas olas. Sin embargo, hay veces el barco se voltea el barco. Y está uno en situaciones, y eso es muy duro, porque muchas cosas han pasado. Los papás educaban a sus hijos en Halab, en Alepo, en Siria, los educaban una educación local, según el ambiente que estaban, según el lugar que estaban, la educación estaba muy buena. Sin embargo, cuando vinieron las olas de las guerras, tuvieron que escapar del país, llegar a países ajenos, de repente se encontraron desamparados, se encontraron desarmados, y ahí hubo muchos que naufragaron y hubo otros que supieron también agarrarse de alguna madera fuerte y poder salir adelante. Entonces el tema este, Maim Rabim significan los problemas que hay en la vida, las situaciones que hay en la vida. Hay Maim Rabim, hay olas muy altas, hay olas muy fuertes, hay olas más ligeras, pero todos son olas. Todo el que estuvo en el mar alguna vez, sabemos que olas chiquitas o grandes pueden ahogar a una persona. Una persona que no está pendiente puede ser una ola chica y pum, lo voltea y pierde el control. Y hay olas grandotas que ¿quién las enfrenta? ¿Verdad o no? Entonces, ¿qué aprendemos? Vamos a regresar ahorita al tema. Mikolot Maim Rabim. Cuando tú oyes las voces de aguas cuantiosas, oyes que hay problemas muy graves, muy graves. Tienes que saber que cuanto más fuerte es la ola, adirim ishbereyam, los rompeolas son más fuertes que las olas. Los rompeolas tienen fuerza de parar la ola, no nada más que pararla, sino hacer que te puedas refrescar con esas aguas. Esas aguas que te querían ahogar e inundar, te puedes bañar en ellas. ¿Cuál es el rompeolas? ¿Cuál es el rompeolas? Adir bamarom Hashem. Es fuerte en las alturas Dios. Adir Bamarom Hashem. ¿Qué quiere decir? Voy a leerles una Gemara, una parte del Talmud. Beret Hashem, como les he mencionado, esta conferencia va a seguir, no la vamos a poder concluir hoy. Pero miren algo impresionante, otra parte del Talmud donde hay bolsa de mercado. Otro lugar van a ver que hay una bolsa de mercado. Aparentemente no dice nada. Miren lo que dice la Gemara. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, el que quiere conservar sus bienes, el que quiere que se conserven sus bienes, sus propiedades, que no se pierdan, y tabaem adar, que plante en sus campos adar. ¿Qué es adar? Explica Rashi, es un árbol muy alto, un árbol muy famoso, muy entonces, plante ese árbol, explica así Rashi abajo, el comentarista, y la gente cuando se enteran, cuando ven un árbol tan alto en una casa, dicen, ¿de quién es esta casa que tiene este árbol? De fulano. Entonces todo el mundo se entera que es de fulano y ya nadie se lo va a robar, porque ya todo el mundo se hace famoso en la colonia de que la casa de fulano que tiene el árbol de Adar, es un árbol muy especial, muy alto. ¿De dónde aprendemos eso? Que una persona que quiere conservar sus bienes, que plante un árbol de Adar, Shenemar, como está escrito, Adir Bamarom Hashem, es fuerte en las alturas Dios. ¿Dónde está escrito eso? En lo que hablamos de Maim Rabim. Es fuerte en las alturas Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con el árbol de Adar? Porque Adir y Adar suenan igual. Adir y Adar es la misma raíz. ¿Ok? Y aparte dijimos que el Adar es un árbol alto, Bamarom. Adir, Bamarom, Hashem. ¿Sí les suena bien? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahí el Pasuk está diciendo que Dios es fuerte en las alturas. Y aquí te dice, planta un árbol alto para que se conserven tus propiedades. ¿Dónde? Porque ahí dice que Dios es fuerte en las alturas. Como que no embona. En la cita que trae, es como que yo les diga a ustedes, ¿sí? Todas las mujeres deben de ir tal día a tal lugar. ¿Por qué? Porque ahorita, hoy es de noche. ¿Y qué relación tiene? Es que así, como es de noche y el otro día va a ser de noche, entonces también, no, como que no hay relación entre una cosa y la otra. Después dice la Gemara, ¿por qué se llamó ese árbol Adar? ¿Por qué se llamó Adar? Que de hambre inche mai hidra, de caime le daré, daré. Adar viene de Dor. ¿Qué es Dor? No, Dor. Dor es en idis, ¿es puerta? ¿En qué idioma es puerta? En inglés es puerta. En hebreo, Dor quiere decir generación, mejor Dor valor, cada generación. Entonces, ¿por qué se llamó este árbol Adar? Porque es Dor, Dor. Se mantiene para muchas generaciones. Si tú tienes este árbol, tus propiedades se mantienen para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Por eso se llamó este árbol Adar. Tanya Nameaji, te voy a traer otra prueba, dice el Talmud. Miren que como que está hablando de un tema profundísimo. Te voy a traer otra prueba. ¿Cuál es la otra prueba? Sadeh Sheyesh Ba'adar. Un campo que tiene Adar, que tiene este árbol Adar, en Anixelet, ese campo nadie la puede robar, Vena Nehmeset, ese campo no lo pueden ultrajar jamás, Uperotea Mishtambrim, y los frutos de ese campo se conservan. Les pregunta Rashi, ¿qué tienen que ver los frutos? Ok, no la roban, ya me explicaste, porque todos se enteran, no la roban. ¿Qué dice los frutos se conservan? Dice Rashi que las raíces de este árbol Adar tienen una fuerza insecticida. Las raíces tienen una fuerza que elimina a todos los insectos de alrededor y no destruyen el cultivo. Entonces, si tú quieres conservar los frutos de tu campo, planta un Adar. Si tienes plantado un Adar, no te lo roban y aparte los insectos no le pueden hacer daño a este árbol. Hazak Baruj. ¿Les pareció bien la Gemara? Muy interesante, ¿verdad o no? ¿Y saben dónde está esta Gemara? ¿En qué parte está del Talmud? Hay un tratado en el Talmud que habla de leyes de las fiestas, festividades judías, de Yom Tov, Alejot Yom Tov, se llama acá hasta Yom Tov, aquí bien, Yom Tov. ¿Qué tiene que ver esto con el árbol este y con el campo y con todo eso? Es algo increíble, algo impresionante, impresionante. Entonces, esto, lástima, ya no hay tiempo ahorita para extendernos, la estación la semana que entra le vamos a explicar con más amplitud. Arotze Sheit Kaimun Ehasav, que quiere conservar sus bienes, que planten ellos Adar. Que planten ellos Adar. ¿Qué es Adar? Antes dijimos que Adar es el árbol. Ahí está. No, esa es Lulav, esa es otra. Esa es otra. Sí. Dijimos, Adar naturalmente es un árbol, pero Adar también hay un mes que se llama Adar. ¿Y cuál es el concepto del mes de Adar? El concepto de Adar es Marbim Besimha, es aumentar la alegría. Arotze Sheit Kaimune Hasab, que quiere que se mantengan sus bienes y que no los inunden las olas de Maim Rabim, que quiere conservarlos para generación y generación, Dor, Dor. ¿Qué tiene que hacer? Que planten sus bienes Adar, que plante la alegría, el concepto de la Simjá, que lo plante dentro de sus bienes y va a ver cómo sus bienes se le van a conservar para todas las generaciones, sus hijos, sus nietos, y también va a ver cómo sus frutos no pueden venir insectos y hacerles daños. Hay veces vienen insectos, vienen animales al campo y quieren comerse los frutos, lo que uno siembra, lo que uno trata de educar a sus hijos, los valores morales. Hay insectos, hay hasta las computadoras, ¿no hay virus? Virus, se envirusió la computadora. Hay internet, tiene virus. Antes de bajar un archivo en internet, te dice, advertencia, este archivo que usted va a bajar puede estar viruciado y le puede virusar toda su computadora. Con esa condición, haz el clic. Si no quiere, no lo baje. Esa es la condición. Y si tú haces el clic, aceptaste la condición que ese archivo puede estar dañado y te puede dañar toda tu computadora. Es la condición para bajar un archivo en internet. Pero hay archivos que no vienen con virus técnicos, sino vienen con virus morales. Y ahí es un problema. Baruch Hashem, también a eso hay un programa ahorita que salió, lo descubrí esta semana en internet. Hay un señor, no me acuerdo su nombre, que tiene una campaña contra corrupción de menores. Entonces él hizo un programa que tú puedes bloquear que tus hijos no puedan accesar a ciertos temas, a temas de sexo, a temas de violencia, a temas de esto, para que solamente puedan accesar en internet a temas positivos, ¿ok? Es virus. El que quiere conservar sus propiedades, de que no vengan rateros, asaltantes y los asalten y los roben, y que no vengan insectos y se coman el cultivo de todo lo que has sembrado, y taba emadar, que plante en ellos adar, que plante la simja, que plante la alegría. La pregunta es, ¿cómo se planta la alegría? Es difícil, la alegría. No dijimos que la persona, no dicen los psicólogos, que la persona, su estado de ánimo no está en sus manos, porque depende de las de los sucesos de la vida. Y cuando hay sucesos duros en la vida, ¿cómo puedo estar sameach? ¿Cómo puedo estar alegre? Ahí viene la respuesta. Adir bamarom Hashem. La persona que sabe que en las alturas existe un marom, un creador, un Dios, que está supervisando y que todo lo que sucede está controlado por él, esa persona no puede nunca dejarse caer por los sucesos de la vida. La persona que sabe que no existe algo que suceda como casualidad. No existe. ¿Ya viste qué mala suerte? No existe la palabra mala suerte. Mala suerte existe entre los goyim. Entre los yehudim no hay mala suerte. Esto lo definió y lo decidió el Creador. Y si el Creador lo decidió, nada más voy a sintetizar algo que dije en otra conferencia, porque si no va a perder la fuerza del mensaje que queremos llegar. Si viene una persona y te dice, dame, ¿cuánto es tus ahorros? ¿Cuántos son tus ahorros? Tienes 100 millones en el banco, por ejemplo, 100 mil pesos en el banco. Dámelos, yo te los voy a trabajar. Un desconocido. ¿Sí? ¿Se los das o no se los das? Bueno, tú tienes... Yo tengo tres causas para no entregarle mis ahorros a un desconocido. Tres causas. Primero que todo, ese desconocido puede ser que tiene intereses creados y me quiere hacer daño, ¿ok? Me quiere robar el dinero, se lo quiere llevar. Entonces, por eso no le confío el dinero. Segundo, puede ser que ese desconocido no tenga interés de robarme, pero que no administre bien mi dinero. Como no es de él el dinero, que no lo administre bien. No por maldad, pero que se le pierda, por no tener... Porque no tenga el control bien de la situación y que pierda mi dinero, aunque yo sé que no es malo. Me dicen, es buena persona. Ok, buena persona es una cosa, pero el control de mi dinero. Y tercero, aunque yo sepa de que es una persona que no tiene intereses negativos y que sí va a tener el control de la situación, pero también se puede equivocar. Se puede equivocar. Puede tener todo controlado. Gente muy capaz, todos sabemos que la gente más capaz ha hecho los errores más graves en la vida. Errores, errar es humano, se puede equivocar. Entonces yo tengo tres causas para no darle mis ahorros a un desconocido. Primer causa, quizá me quiera hacer daño. Segunda causa, quizá no tenga el control de la situación. Y tercer causa, con control y sin malas intenciones, puede equivocarse. Entonces yo no confío, yo estoy dispuesto a soportar mis equivocaciones, no las de los demás. Si yo me equivoco, me equivoqué. Pero yo tener que soportar equivocaciones de otros humanos, no sé, entonces yo, ¿sabes qué? Mejor dejo mi dinero en el banco y no te lo confío, no te lo arriesgo. Moray Bravotay. Pero si tú sabes que esta persona que te viene a ofrecer, sabes, primero que todo es una persona que te quiere mucho. Te quiere muchísimo. Y solamente quiere tu bien. Solamente quiere tu bien. Segundo, sabes que es una persona muy preparada, que controla toda la situación de la A a la Z. Y tercero, ¿sabes que es una persona que nunca se equivoca? No existe, pero supongamos, seguro que no se equivoca. Y te ofrece invertir tu dinero y darte buenos réditos, ¿qué dices? Fadal, dejabo, ¿verdad o no? No existe en el mundo. Alguien dice, Jobata Levavot, la persona tiene que convencerse una cosa. Miren qué niflaque es esto. No hay alguien en el mundo que desea tu bien más que el Creador. No hay. Si ni tus papás, ni tu marido, bueno, por supuesto, ni tus hijos, bueno, ok. Ni tus papás, o quiere nadie. Todas las personas que uno cree que aparente que el marido quiere el bien de una. El marido, cuando la mujer le dice, tengo calentura, ¿qué es lo primero que piensa? Hijo, yo tenía programado salir esta noche con los amigos. ¿Cómo le voy a hacer? No piensa, Jacita está en cama, tiene 40 de calentura, está sufriendo. Que ahorita el problema es, ¿cómo va a hacer él con sus compromisos sociales? Que iba a ir con su esposa y van a ir juntos. ¿Que va a ir solo? Es lo primero que piensa. Después dice, ay, también hay que conseguir sus medicinas. Aparte, segundo, ¿no? Rabotai, en este mundo es muy difícil encontrar a Abba, amor verdadero, que a alguien de veras le interese el bien del otro. Todos los amores que hay en este mundo, lamentablemente son, la mayoría son interesados. De todas partes, de un lado para el otro y del otro para el otro. Si todo es mutuo, yo te necesito y tú me necesitas, pues te quiero para que me quieras, te trato. Es negocio, es business, es comercial mexicana, es comercialización. La madre a un hijo también, la madre a un hijo dentro de todo, es porque es mi hijo, porque es mi hijo. Es decir, sigue siendo, ¿ok? Moray Verabotay. Dice el Jobata Levavot, no existe, piensen en este punto, no existe alguien en el mundo, en todo el mundo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, ni tus hermanos, que quieran tu bien más que el Creador. No existe. ¿Por qué? Porque a Kadosh Baruj Hu, Dios, no tiene maldad. No tiene maldad, es puro bien, puro bien. Toda la creación es para favorecer, es para hacer el bien. Toda la mente, todo el tiempo Dios está dando vida, está dando salud, todo el tiempo quiere solamente tu bien. Entonces, primera condición, Dios seguro que quiere tu bien, ¿ok? Segundo, no existe algo que se le escapa a Dios. Todo está controlado. Controlado de la A a la Z. No existe que de repente se le fue. No hay se le fue. No hay, Barminan, hay una mujer que dice, no, yo estoy tomando pastillas. ¿Por qué? ¿Por qué tomo pastillas? Porque Barminan, a Dios se le puede pasar un bebé. Me puede mandar un bebé de más, que yo no lo necesito, que yo me hace daño. Entonces, que no vaya Barminan a pasar lo aleno, que me quede embarazada. Entonces, por eso, porque Dios se le puede pasar un bebé de casualidad, de chiripada, se le puede ir un bebé, ¿verdad? Entonces, mejor tomo pastillas para que no me quede embarazada. No existe eso. A Dios no se le pasan las cosas. No hay. Si Dios te manda un bebé es porque es bueno para ti. Excepto si de veras el doctor dice que hay un peligro, entonces tienes una obligación de la Torah de cuidar tu salud y por eso te cuidas, única y exclusivamente. Pero hay unos que por motivos morales o motivos psicológicos o que la situación económica o porque esto, porque el otro. Yo les digo entre paréntesis, de veras, ustedes Baruch Hashem seguro que no están en ese nivel, pero cualquier persona que ustedes vean que se priva de quedarse embarazada porque está difícil la situación, se los digo sinceramente sin vacilar. Yo le pago $20,000 por cada bebé. Yo lo crío y a los 15 años se lo regreso. A los 18, cuando ya sea trabajador y que pueda ser autosuficiente, se lo regreso educado, religioso, con Torah, con mitzvot, con respeto a los papás, con todos los maalot. Yo voy a hacer una yeshiva especial de cientos de niños que los papás no los quisieron traer al mundo. Y voy a pagar 20,000, ya tengo patrocinadores. Para cada niño tengo un patrocinador. La persona que es, ok, pero ese es el segundo punto. A Dios no se le puede pasar nada. Y tercero, aparte que tiene todo controlado, Dios no se equivoca. El hombre puede tener todo controlado, pero se equivocó en la inversión. Hashem no se equivoca. Si la persona tiene estos tres conceptos, el que quiere conservar sus bienes, que plante un Adar. ¿Dónde aprendemos que plan? ¿Cómo se planta un Adar? ¿Qué es Adar Simha? ¿Cómo se planta la Simha? ¿Cómo puede la persona crear esa tabla para agarrarse cuando naufraga el barco, agarrarse de una tabla y poder bajar la cabeza cuando pasan las olas? ¿Cuál es esa tabla? ¿Saben cuál es? Adir Bamarom Hashem. Es poderoso en las alturas, Borolam. La persona, lástima que ahorita no hay tiempo, hay muchos ejemplos, cómo Dios maneja el mundo. Cómo a veces uno cree que uno maneja el mundo y la realidad es que Hashem Itbaraj lo maneja. Me dijo, la semana pasada me dijo una persona algo muy bonito, me gustó mucho, uno que viene a estudiar conmigo los domingos, un doctor, dice, si tú estás parado en la Torre Latinoamérica, en el piso de arriba, ¿ok? y estás observando para abajo y ves una persona que viene, ¿cómo se llaman las calles de ahí? Me dijo los nombres de las calles, ya no me acuerdo. Las calles está la Torre Latinoamérica. Bueno, la, okay, hay una calle así, otra calle así, okay, las que están en las ahí esquinadas de la Torre Latinoamérica. Si tú ves a una persona que viene de aquí y a otro que viene de aquí, tú sabes que cuando lleguen a la esquina se van a encontrar estas dos personas. Pero ellos dos están caminando y ni siquiera se imaginan que se van a encontrar. Pero el que lo está mirando desde arriba ya sabe que estos dos se van a encontrar. Adiv Amarom Hashem, Dios está en las alturas y Él sabe cómo se van a encontrar. Cómo, tú dices, ¡ay, mira qué raro, mira qué casualidad! Para ti es casualidad porque tú estás abajo. ¡Ay, mira, me lo encontré! El que estaba arriba ya hace media hora, dos horas, ya vio que estas dos personas se iban a encontrar. Eso quiere decir Adiv Amarom Hashem. De veras, hay muchos ejemplos como Borolam es el que maneja el mundo. Nada más les voy a decir así rápido dos, tres cositas que me vienen a la mente y a ver si la semana que entra ampliamos más el tema. Cuando fue la guerra del Pérsico, ¿se acuerdan? La guerra del Golfo. ¿Cómo acabó Irán? Perdón, Irak. ¿Cómo acabó Irak? Destrozado, ¿verdad o no? Lo deshicieron. No sé cuántas toneladas de pólvora, de dinamita cayeron ahí en Bagdad, en la ciudad. Polvo, destrozaron Bagdad. Le preguntaron al presidente Bush por qué no sigue la guerra. Dijo, los días de Saddam Hussein están contados con los dedos. Tenemos los dedos en 8, 7, ya es cosa de tiempo. ¿Por qué? Porque ya después de una pérdida, ya el mismo pueblo lo va a destituir o se va a escapar del país. Ya no hay necesidad de llegar hasta la ciudad y peligrar la vida de nuestros soldados. Los días de Saddam Hussein, así salían en los periódicos, Yamav Sfurim, sus días, y así también dijo el presidente Bush, así dijo también Yitzhak Shamir, que era el que estaba de presidente en Israel. Entonces yo leí en una revista que me llegó de Israel, dice, Hayo Haya Shalosh Haverim, había tres amigos, ¿quiénes eran los tres amigos? George Bush, Yitzhak Shamir y Gorbachev. Gorbachev, no en ese tiempo estaba Yitzhak Shamir, en los tiempos del Pérsico. En esos tiempos hubo unas encuestas que se hacían elecciones en Estados Unidos. Bush recibía el 90% de los votos. Si hacían elecciones en Israel, el Likud, Shamir, recibía el 90% de los votos. ¿Por qué? Todo el mundo estaba elogiando a Israel cómo se aguantó cuando le mandaron los misiles y no reaccionó. Israel son muy celosos. Y el Shah, y más el Likud, que son así, son de extremo. Sin embargo, se controlaron y después de eso, todo el mundo empezó a mandarle dinero a Israel, los alemanes. Todos mandaron de reconocimiento por su gran actitud ejemplar, cómo actuaron en una situación tan difícil. Si iban, la popularidad de Israel a nivel internacional subió algo impresionante. Yitzhak Shamir estaba en la cumbre, Bush estaba en la cumbre y Gorbachev, porque los rusos que no apoyaron a Irak, que se apoyaron a Estados Unidos también, por la primera vez que Rusia se apoyó junto con Estados Unidos, también estaba en las alturas. Esos tres Haverim, esos tres amigos, dijeron los días de Saddam Hussein están contados. Se pasaron 2 años, Bush, en forma sorpresiva, cayó de la carrera política. Dicen que Clinton es el presidente más joven que tuvo Estados Unidos después de Kennedy, creo. ¿Cómo es posible que llegó a la presidencia? Nadie se atrevía a competir contra Bush. Estaba tan fuerte políticamente que un año antes, cuando hay que postular los candidatos, dijeron, ¿para qué voy a pelear una guerra perdida? Es una guerra perdida. Contra Bush, después de la guerra del Pérsico, es perdido. Ya todo el mundo está con él. Nadie se postuló. Vino uno, Clinton, dijo, yo todos no tengo que perder. Yo nunca pensé llegar a ser presidente. Me postulo, que pierdo. Máximo no salgo. Se postuló y salió. Fueron las cosas cambiando, los impuestos en Estados Unidos. La gente se olvidó rápido de la guerra. En Israel, igual, Yitzhak Shamir. No saben cómo fue la política. Pum, en 2 años, mapejá. En forma sorpresiva, él mismo Shamir no lo podía creer. Que ve la cara de él, la noche de las elecciones, cómo estaba. No puede ser. Fue una revolución. El cambio... Le ganó el Partido Laborista, el Rabin, ¿ok? Y Gorbachev también en forma... De Kitzur pasaron 2 años, los tres fuertes están fuera de la carrera política y Saddam Hussein sigue en su puesto. Entonces, ¿quién maneja el mundo? Bush, América, la política, las armas, ¿quién maneja el mundo? Borolá maneja el mundo. Hashem decide cuándo un rey va a seguir siendo rey, y cuándo va a caer, y cuándo va a subir, y quién, la Gemara dice, hasta el jefe de la basura, el jefe de los basureros, es un puesto, es jefe. También eso lo decide Dios. Mamit Nasele Joledosh, jefe de las Sigiris, el jefe de lo que sea. Si es jefe, lo designó Boreolam. Por eso, si queremos plantar un Adar, si queremos plantar un árbol de Adar en nuestros campos para que no vengan las aguas y los puedan inundar, ¿qué tenemos que hacer? Adir Bamarom Hashem, ese es el árbol. Saber que existe alguien muy alto, muy elevado, que controla todo y que nadie se le puede escapar, que todo lo que uno hace no existe, Rabotai. Esto tenemos que educarnos nosotros mismos y educar a nuestros hijos. Nunca por hacer algo bueno vas a salir perdiendo. Jamás. Y jamás creas que por hacer algo chueco y malo vas a ganar algo. La persona que cree que por hacer algo chueco va a ganar algo es kofer, es kafrut, es renegar, es creer que el mundo lo manejan las personas y no lo maneja el Creador. Tú haz el bien y Borolam se va a encargar de lo que tiene que suceder, que va a suceder. Hay ejemplos y ejemplos, ahorita no hay tiempo. Cuando la persona hace el bien, nunca sale perdiendo. Siempre sale. Hay veces que uno lo ve con sus ojos y hay veces que lo va a ver después de 10 años, hay veces que lo va a ver después de 120 años. Pero al final uno alcanza a ver que nunca, la persona a veces se va a burlar de sí mismo. Qué tonto que fui, que yo tuve que, por ejemplo, un comerciante, que yo tuve que engañar para hacer una venta, mientras que vio en el cielo como estaba marcado que esa venta de todos modos la iba a hacer sin engañar. Entonces, qué tonto, si de todos modos ese dinero me tocaba, ¿para qué hice la venta? ¿Para qué engañé? ¿Para qué mentí si no gané nada? Y todos estos ejemplos de Atoshem, eso es lo que tenemos que educarnos, a Viva Marom Hashem. Que hay un buen...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.